¿verdad? Que va, este, va a regular eso en el, en la Cámara de Diputados. Y entonces eso es, este, usted es el experto de servicio militar, usted fue director del Servicio de Reclutamiento y Movilización. Y es bueno que se instale un poco otra vez un debate que, este, al no haberse aclarado convenientemente, generó muchas irregularidades, como aquello de andar reclutando soldados en automóviles particulares, este, ya se habla de arreo otra vez. Y como si todo es tan legal, está en la Constitución, de, verdaderamente que la ley 569 es una ley desfasada, ¿verdad? Que es lo que deberíamos cambiar. Deberíamos iniciar un poco ese debate y darle una culminación, porque usted sabe, el soldado es el personal esencial de ejecución y todos los países vecinos, menos Argentina, tienen el servicio militar obligatorio. Y nosotros, un micropoder, como es el Servicio de Paz y Justicia, nos mandó al tacho, al mazo, el servicio militar obligatorio. Con todas estas muertes de soldados, que generalmente quisieron hacer pasar como que fueron homicidios, y muchos fueron suicidios o negligencia, ¿verdad? A mí me consta porque fui juez militar y estuve en dos o tres casos de muerte de soldados, y era claramente, ¿verdad?, o negligencia o suicidio, ¿verdad? Entonces, que son cosas comunes, si es que vamos a tener en cuenta un porcentaje de muerte en instituciones que manejan armas, no solo en el Paraguay, en todos los países.
Acá los que manejan motos, sí, este, son más, son,
mueren mucho, sí, más, uno al día casi.
Doctor, yo quería añadir, para completar un poco esto, de que así como está actualmente nuestra Constitución, la ley 569 y la otra ley sobre la objeción de conciencia, acá hay un abanico de oportunidades para el joven en edad militar. El que quiere hacer el servicio, pues bien, hay un camino, hay un canal, sí, legal. Sí. El que objeta el servicio también tiene otro canal legal para objetar el servicio. O sea que, de hecho, este, esto convierte al servicio militar en un servicio optativo. Pero lo que hay que remarcar acá es el enorme perjuicio que causó a la gente menos favorecida, el hecho de que no funcione el servicio militar obligatorio. Aquellos jóvenes que han tenido o podrían haber tenido la oportunidad de aprender un poco más, buenos hábitos, un poco de buenas costumbres, prepararse un poco para el primer empleo, han perdido esa oportunidad y se ha causado un problema, un grave problema social que ahora estamos recogiendo, sí, a canastadas. Estamos viendo todos los días las consecuencias de la falta de un servicio, ya sea militar o un servicio sustitutivo en donde, claro, se podría aprender por lo menos buenos hábitos, buenas costumbres, sí, y el respeto, ¿verdad? Entonces, sí, doctor, yo creo que eso podríamos dejar para el siguiente programa.
Correcto.
Para no este perder la oportunidad de conversar acá con el doctor Narváez.
Correcto, Arce, me, sí, parece muy, si bien, permite, porque hay, doctor, mucha tela por cortar.
Sí, hay, en este, hay tanto, este, conversamos, sí, con esto y ya no podemos acabar.
Sí, señor.
Doctor Narváez, yo quisiera, antes de iniciar nuestra conversación, leer un poquito sobre un criterio relacionado al Partido Colorado, ¿verdad? Para dar un poco pie a nuestra conversación. Y esto está escrito en Siempre Habrá un 13 de Enero. El retorno del Partido Colorado al poder. Y bueno, yo soy el autor de este pequeño,
lo he leído,
de este pequeño ensayo. Sí. Y dice en una parte: la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado, es una asociación política paraguaya eminentemente nacionalista.
Sí, sí.
Su vocación de servicio lo identifica como un partido humanista que afirma la libertad y progreso. Promueve la justicia social como respuesta del Estado hacia los excluidos por el liberalismo económico, que propone una mínima participación estatal en la economía. En el amplio abanico ideológico, el Partido Colorado no es de derecha ni de izquierda. Así, así. Aunque sin ser igual a ellos, mantiene algunos rasgos comunes. Centra su atención particularmente en el ser humano y en el Estado como servidor del hombre libre. Es nacionalista porque se identifica profundamente con el escenario nacional, mantenido a sangre y fuego en dos guerras internacionales. Es republicano porque concibe a la República como una forma de organización en la que sus autoridades deben ser elegidas periódicamente para el gobierno del pueblo por el pueblo. Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, había definido así la democracia. Ello ocurrió en Gettysburg, Pensilvania, el 19 de noviembre de 1863, cuando su dedicatoria a los soldados caídos en la batalla en el Cementerio Nacional de los Soldados. El Partido Colorado está sustentado en la soberanía popular, gran fundamento de la República, y también en la paz y respeto a las instituciones, según reza en el manifiesto del 11 de septiembre de 1887. Entonces, con esto queremos dar un poco de inicio a nuestra charla.
Me parece muy bueno. Antes que nada, un agradecimiento a ustedes por invitarme a esta honrosa audición muy escuchada, y un saludo a los amables oyentes, tratando siempre de estar a sus órdenes y a sus cumplir con sus requerimientos. Yo quiero exponer justamente eso que usted acaba de decir, general, en su libro, que lo he leído de cabo a rabo, que hablar un poco de, porque me lo han preguntado varias veces, ¿cuál es el tipo de Estado que propende el nacionalismo republicano del Partido Colorado? Ese Estado regulador, ¿qué es? Y por eso quiero empezar diciendo que, citando, por ejemplo, aquel libro, no sé si ustedes habrán leído, Una propuesta ética, análisis de la realidad nacional, de Carlos Romero Pereira, en 1987. Y él decía ahí que la ideología del nacionalismo republicano asegura al Estado un papel activo para que, como servidor del hombre libre, intervenga en la vida social y económica de la nación para evitar el abuso del interés privado y promover el bienestar general, un bienestar basado en la igualdad, la justicia y la soberanía popular. Y como ahora vamos a exponer las características y esencia del Estado regulador, ese Estado regulador, planeador, ordenador de los objetivos políticos con los económicos, que se diferencia, amigos, se diferencia mucho del Estado omnívoro, totalitario del socialismo marxista, como del Estado mínimo, meramente subsidiario, mirón del neoliberalismo, y aún del welfare state, ese Estado de bienestar de la socialdemocracia, porque ellos tienen esa subvención generalizada de todos los bienes y servicios que ese Estado considera vitales según la ideología política al servicio de la clase obrera y con gran poder de los sindicatos, mientras que el republicanismo colorado es policlasista y agrarista. Y en el Estado de bienestar de la socialdemocracia, que está en crisis, y justamente por eso advino el liberalismo, deprimió en parte la iniciativa privada y anuló el principio de subsidiariedad que nosotros consideramos indispensable hasta cierta medida, y donde el Estado determina las necesidades de los ciudadanos, lo que lleva a gastos muy altos de ese Estado de bienestar y a la instauración de impuestos también muy altos, con lo cual no estamos totalmente de acuerdo. Y cuando decimos esto, mis estimados doctores y general y coronel, no estamos más que actualizando lo que ya Blas Garay escribía en 1898, cuando dijo: somos partidarios de la intervención del Estado. La requerimos, si no como absolutamente necesaria, como sumamente conveniente. Y donde ya entonces advertía Blas Garay contra la tentación de copiar mecánicamente modelos de naciones más desarrolladas. ¿Qué es lo que nos quieren imponer ahora?
Claro.
Porque el neoliberalismo tiene cierta base de éxito en los países altamente desarrollados, con gran avance social, que no necesita subsidiar el bienestar general, pero no en los países incipientes o desarrollados como el nuestro. Y decía Blas Garay, el laissez-faire no debe ponerse en práctica en los países nuevos que empiezan a desenvolverse, tropezando a menudo con obstáculos para vencer los cuales no basta la acción natural y libre de sus intereses empeñados en vencerlos. Es necesario que el Estado, con los poderosos medios que dispone, concurra a allanar el camino y hacer más fácil su evolución. Y también recordemos lo que decía Fulgencio Remoreno, ya en 1902, ante la Cámara de Diputados. Decía, la intervención del Estado en la esfera económica es, pues, una condición necesaria para el desarrollo progresivo, para la integración constante del cuerpo social. Pero el grado, favor y ocasión en que esta necesidad se manifiesta no es ni puede ser uniforme, por lo mismo que la complejidad de los hechos económicos no puede estar sujeta a fórmulas aplicables en todas las situaciones, tiempos y lugares. O sea, con aquella sabiduría, la de nuestros próceres de aquella época, ya en 1890, a fines del siglo XIX, ya estaban sentando las bases de lo que ahora tenemos que reivindicar.
A mí lo que me extraña, doctor, es que el Partido Colorado hasta hoy es el único partido es donde todavía se debate este tema de si es de izquierda o es socialista. Sí. Siendo que hay abundante material de brillantes intelectuales que marcan la ideología del Partido Colorado. Yo le estaba comentando al general Pozo que el doctor Juan Ramón Chávez, siendo presidente del partido, era nuestro profesor en la Facultad de Derecho. Y los alumnos no desaprovecharon la ocasión para preguntarle, ¿el Partido Colorado es de izquierda o de derecha? Y él decía, ¿por qué vamos a encasillar en esos parámetros a la ideología del Partido Colorado? Hay otra ideología, que es el nacionalismo. Y el Partido Colorado es nacionalista. Está sentado sobre un caballo con el pie izquierdo y con el pie derecho. O sea, puede adoptar medidas de tipo izquierdista si conviene a la nación, por eso es nacionalista, o puede adoptar medidas de derecha si conviene a la nación. Y la nación está, el nacionalismo está reconocido como una ideología. ¿Por qué entonces hoy día queremos encasillarlo, como este psicótico Nicanor Duarte Fruto, en un socialismo del siglo XXI, al Partido Colorado, diciendo que está bien clara su ideología, que es el nacionalismo, el republicanismo y después el agrarismo que le agregó Juan sí. León Mallorquín? Y no sé si qué ideas tiene usted, ¿por qué este debate hasta hoy, sobre la ideología del Partido Colorado?
Por la falta de difusión y educación ideológica de nuestras masas. No se ha hecho. La Junta de Gobierno de Ascendido tiene una grave responsabilidad por no haber hecho una educación ideológica de los cuadros del partido. Desde la juventud hay que enseñarle lo que es la ideología partidaria, porque la ideología es lo que mueve la acción política. Primero uno piensa lo que va a hacer, y de la ideología nace la idea fuerza que va a mover a las masas. Y acá no se ha hecho ese trabajo de educación. Hay una élite nomás que piensa, y aún esa élite muchas veces se equivoca. Como ya la otra vez comentamos, que Papuchín Frutos dijo que el Partido Colorado tenía una ideología liberal.
Doctor, entonces cabe acá la siguiente reflexión. Hay una, por decir así, una disposición del Partido Colorado que adoptó en una convención en donde exige, desde el año 1992, que por lo menos cada 10 años se haga una reunión que hable sobre el tema ideológico del Partido Colorado.
Un congreso ideológico doctrinario.
Cada 10 años.
Sí, cada 10 años.
Eso en el 92.
Para actualizar la doctrina del partido, dice. Para ver los cambios ideológicos que se han hecho en el mundo, dice. Y adecuarlo a su contexto. O sea que, porque la ideología de un partido debe ser algo vivo. Algo viviente, no puede anquilosarse en un dogma. El mismo Marx llegó a decir que su doctrina no era un dogma, sino un sistema para la acción. La ideología hay que desarrollarse. ¿Qué es lo que llevó a la ruina a la Unión Soviética? Que el Partido Comunista Soviético dogmatizó su ideología, se encasilló en ella y no fue hacia adelante, no fue desarrollándose acorde con el avance tecnológico, económico, político de los tiempos nuevos.
Pero, ¿sabes?
Y cayó estrepitosamente.
Sí. Pero, doctor Navarra, yo creo que cabe el ejemplo en función al dogma lo que el Papa Francisco responde cuando se le pregunta sobre la infalibilidad del Papa.
Sí.
Un dogma. Él dice, yo puedo, yo soy como ustedes, uno más, dice, uno más. Es decir, que hay una evolución ideológica en la Iglesia Católica. Y nosotros, pese a los medios, doctor Narváez, porque no se puede decir que no existen los medios suficientes, no podemos instalar un congreso que pueda actualizar a nuestros jóvenes sobre este problema ideológico del Partido Colorado.
Pero precisamente eso fue lo que hizo Nicanor Duarte Fruto, pues justamente en el 2006 se instaló la convención en ese año, y ahí él implantó, aprobado unánimemente por toda la convención.
No, no fue ningún congreso ideológico.
No hubo ningún congreso ideológico.
Un puchito de sus adherentes.
Sí, pero ya ve también.
Nicanor, hay que decir que Nicanor tiene una peligrosa inclinación hacia la extrema izquierda.
Excelente.
Yo lo escuché hace más de un año en una audición con Humberto Rubín, donde defendía a capa y espada al chavismo venezolano, diciendo que ahí existía, y cuando Humberto le puso sobre el tapete los problemas de falta de libertades y democracia, dijo, es que es una democracia plebiscitaria.
Así
la disfrazó.
No, y por eso vuelvo a decir, doctor, él aprovechó los 10 años de vigencia del anterior documento de la doctrina del Partido Colorado, que era del 96, e hizo aprobar en la convención el nuevo documento de la doctrina y pensamientos del Partido Colorado, e insertó en el mismo el concepto de socialismo humanista, ¿verdad? Que yo, en el escrito que usted menciona, califiqué como un oxímoron. Son dos palabras contrapuestas en sí mismo, porque el humanismo habla del hombre libre, del hombre individualmente. Y el socialismo habla del grupo. Entonces yo no puedo decir esta linda fealdad, es lo que prácticamente hablamos de decir. Es más, en ningún país del mundo se adoptó el socialismo humanista como ideología de gobierno.
Y como usted dice, es oxímono, porque el mismo Marx llegó a decir, no existe el individuo, existe la clase.
Entonces, ¿qué? En su inteligencia o en su, ¿cómo voy a decir?, en su fase psicótica, creó un término, socialismo humanista, ¿verdad? E impuso, usted debe leer en la doctrina del 2006 del Partido Colorado, sí. Y además miente descaradamente, porque dice, en base a los pensamientos de nuestros ilustres intelectuales de la década anteriores, dice, damos hoy vigencia. Pero nadie nunca se recibió al socialismo humanista.
Se basó en que tanto Blas Garay como Fulgencio Rey Moreno, Juan León Mallorquín, Ignacio Pane, hablaron de un socialismo en el Partido Colorado, pero ellos se referían a un socialismo de tipo nacional,
por
cristiano, de ningún parentesco con el socialismo marxista materialista. Y además se usaba la palabra socialismo porque en esa época la ciencia política no estaba muy avanzada y no había discriminado todavía en lo que es socialdemocracia, socialismo de izquierda, humanismo, liberalismo. Se llamaba socialismo a todo aquel que tenía ideas sociales avanzadas. Por eso nomás.
Sí. El que promovía la creación de sindicatos ya era llamado socialista.
Sí, ya era llamado socialista.
Entonces, como recordamos la vez pasada, esos dos extremos, que algunos quieren insertarle al coloradismo dentro de una corriente liberal y otros de una corriente socialista, provienen de la frase de un solo hombre, Ignacio Appane, que en una vez dijo que el Partido Colorado es más liberal que el Partido Liberal.
Y le voy a explicar
porque
eso.
Porque da más libertad.
Eso lo dijo en la convención del 25 de noviembre de 1918.
Quiero tomar referirme y después que le explique un poco bien. Después, otro día dijo que, ¿verdad?, el Paraguay no necesita partido socialista porque se iba a fundar un partido.
Porque ya existía el Partido Colorado. Pero en esa convención, ¿sabes qué él dijo? Él se refería a lo siguiente.
Vamos a aclarar un poco esa parte.
Primero y lo segundo quiero que aclare.
Este es el nudo gordiano del que se justifica mucha gente, sí, para cambiar la ideología del Partido Colorado. Sí, sí,
en eso, sí, se basó, sí, sería Papuchín, muy bueno su... Duarte, sí, Papuchín Frutos, sí, lo dijo Eladio Loizaga, sí, lo dijo Andrés Humberto Saracho.
Sí.
¿Y qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo realmente Ignacio Aspán en la convención del 25 de noviembre de 1988?
¿Qué dijo?
Pasó lo siguiente, él le respondía a los críticos de los radicales. Los radicales dijeron que el Partido Colorado era un partido de la tiranía opuesto a la libertad y a la democracia.
Exacto.
Y él utilizó el término liberal en el sentido que de libre, porque vamos a hacer la acepción. Una cosa es ser liberal. Ser liberal en la acepción corriente significa que soy libre, que amo la